Hoy el tema que tenemos aquí es esperanza de Pablo. ¿Cuál es? Su iglesia, la iglesia. En el capítulo primero, Pablo habló, y ya lo miramos el domingo pasado, de la iglesia como elegida o planeada, una iglesia elegida, ejemplar, y una iglesia entusiasta. Y por ello él daba gracias, según el capítulo 1, versículo 2. Doy gracias, dice, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Había memorias del apóstol Pablo, recuerdos hermosos de dicha iglesia en Tesalónica, dice el versículo 3. Damos siempre, digo, 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, acordándonos, siempre recordando al apóstol Pablo, tenía buenos recuerdos de la iglesia en Tesalónica. También habla el apóstol Pablo de algunas cosas que resaltaban en la vida de esta iglesia. Eran imitadores de nosotros, 1:6. Una iglesia que se convirtieron en un ejemplo, versículo 7. Vimos su obra de evangelismo, el versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Dice, partiendo de vosotros la palabra. Y todo esto en medio de mucha oposición y tribulación. Ese es el tema latente en toda la carta: tribulación, oposición, persecución. Pero esta iglesia, que vivía de esta manera, dice el versículo 10, estaban listos, esperando de los cielos a su Hijo. Pero hoy, al entrar en el capítulo 2, vamos a hablar del ministerio de Pablo en la iglesia de Tesalónica. Capítulo 1 hablamos de la iglesia, pero hoy vamos a hablar del ministerio de Pablo, su trabajo y su vida dentro de la iglesia de Tesalónica. Vamos a mirar su anhelo, su deseo, su esperanza. Y él por eso se pregunta en el versículo que leía yo, el 19 y el 20, la pregunta es, ¿quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestro gozo? ¿Quién es nuestra corona de gloria? Dice el verso 19. Y la respuesta es, ¿no lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Ahora Pablo se va a enfocar cuánta importancia, dice, tiene la iglesia, y es por ello que todo mi esfuerzo, toda mi pasión, todos mis deseos, todos mis anhelos es la iglesia. Por eso trabajo, por eso de su afán, su preocupación. Dice, quiero que cuando Cristo venga pueda presentarle una iglesia pura y sin mancha, haciendo referencia a Efesios 5. Pablo dice eso, una iglesia pura y sin mancha. Debido a ello es por eso que trabaja tanto el apóstol Pablo. Ese es mi deseo. Quiero presentar una iglesia de esa manera. Ese será mi gozo, esa será mi corona de gloria, y esa es mi esperanza que tengo de ustedes. Quiero hacer eso. Y para ello Pablo echa mano de lo más sublime: el amor. Vamos a mirar en estos versículos el amor. El amor maternal, el amor paternal y el amor fraternal. Tres cosas, tres aspectos del amor, cómo él se compara, el apóstol Pablo, a una madre, a un padre, y luego de la familia, el amor fraternal. Primera de Juan 2:5 dice que el amor debe de ser perfeccionado. Debe de ser perfeccionado. Y aquí en Tesalonicenses, el 3:12, dice, yo sé que se aman, pero quiero que su amor crezca y abunde más todavía. Yo sé que se aman a ustedes, pero quiero que ese amor crezca y que abunde. Entonces, entramos en el primer punto que tenemos en esta mañana, el amor fraternal. Ustedes saben sobre el amor de una madre. Y Pablo usa esta figura del amor de una madre porque tiene mucha similitud su trabajo, su ministerio, con el amor de la madre. El amor de la madre es sacrificial y el amor de la madre es incondicional. Ahora, claro que hay sus acepciones. Hay sus excepciones. No todas las madres tienen esta clase de amor. Conocemos algunas que han sido muy, muy irresponsables en el papel de madre. Pero Pablo dice, el versículo 7, 2:7, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, como la madre que cuida con ternura a sus propios hijos. La versión de las Américas habla de eso, de madre, como la madre. ¿Cómo es el amor de la madre? Sacrificial, incondicional. Y usa la palabra, dice, fuimos tiernos. Ternura en el apóstol Pablo. Ternura es un sentimiento. Es un sentimiento que se define ternura como un sentimiento afectuoso, desinteresado, que nos impulsa a amar y a cuidar y proteger a alguien. Eso es ternura, algo tierno. Ustedes miran a las mujeres desde niñas, tienen ese tipo de vocabulario. Siempre tienen la tendencia a minimizar las cosas. Por ahí hay una hermana que conozco que siempre dice, mi esposito, cuando habla de su esposo. Mi esposito, hasta se oye un poquito tonto, ¿verdad? Porque en la casa no sé si será su esposito, pero bueno, esa es otra historia. Pero siempre tienden a usar ese tipo de lenguaje. Ropita, comidita, hermanita, hermoso, precioso. Son muy comunes en el vocabulario, muy peculiar en las mujeres. Ahora, esto tiene su lugar. Esto tiene conexión con lo que dice Pedro. La mujer es frágil, delicada, tierna. Otra vez, hay sus excepciones, porque hay algunas que ya saben. Pero por lo general son así. Y ya en el Antiguo Testamento se hace referencia a esta virtud femenina. Si buscan conmigo en Deuteronomio 28, tiene que ver con la maldición de la obediencia o de la, por supuesto, de la obediencia o la desobediencia, bendición y maldición. 28 de Deuteronomio. Encontré este pasaje, está muy interesante, por eso quiero que lo busquen, porque es todo lo opuesto. 28, versículo 56. Ahora, esto tiene como referencia, les menciono para que lo entiendan bien el contexto, sobre las consecuencias de la desobediencia. La ternura, lo tierno, va a cambiarse por algo totalmente diferente. Si lo tienen, 28:56. La tierna y la delicada entre vosotros, mire, delicada y tierna, las dos palabras. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra. Qué delicada. No quiere ni andar descalzo. De pura delicadeza y ternura. Mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hija, a su hijo, a su hija. Cambia totalmente, y no tenemos tiempo para leer mucho de ello, pero tiene que ver cómo va a cambiar esa ternura en la mujer, la delicadeza, lo refinada. Hará cosas, dice, horrendas como resultado de la obediencia. Se convertirá en algo monstruoso esta mujer. Y ustedes saben de la mujer, esa que habla con mi esposito, mi comidita, mi ropita y todo ese tipo de cosas. Usted contempla a esa mujer y dice, qué dulce, qué tierna. Bueno, pero mírelo por el otro lado. Mírelo por el otro lado. Ese tipo de ternura, cuando esa mujer se enoja, ya no va a usar la palabra esposito, va a usar otras. Comidita, no va a usarla tampoco. O sea, todo cambia, se convierte en algo monstruoso. Lo delicado, lo refinado, lo fino, lo tierno, se acaba. Pablo dice, yo soy como una madre, he sido como una madre. Hay lágrimas. Bueno, las mamás, las mujeres siempre lloran de todo, ¿no? A veces saben por qué lloran, a veces ni saben por qué, pero de todas maneras lloran. Pablo, si usted mira sus cartas, el apóstol Pablo, ¿cómo habla de lágrimas? Lloro, este hombre. Siempre está haciendo referencia a eso, pero no crea que es un sentimentalismo enfermizo de él. No, el apóstol Pablo en verdad llora porque en verdad ama. Y cuando en verdad uno ama, hay dolor. No puede haber verdadero amor sin lágrimas, sin dolor. En este caso las madres, está haciendo Pablo referencia a ello, una madre que ama a su hijo, a su hija, cuando ve que se descarría, hace cosas indebidas, la mamá llora. Llora en verdad, porque en verdad ama, y porque ama, llora y sufre cuando ve a su hija o a su hijo sufriendo. Cuando no ama, no le importa lo que está haciendo su hijo o su hija. Viven como quieran y hasta alaban a su hijo. Ah, qué buen hijo tengo. Y aunque no sea buen hijo, anda en la maldad. Su hija anda en pecado, en fornicación y adulterio, pero dice, mi hija es bien buena y buena. No es buena. Días pasados hablaba con una mujer y me dice eso. No, es que mi esposo es bien bueno. Digo, ¿por qué no vive con tus hijos entonces y contigo? No es bueno. Si fuera bueno, estaría en el matrimonio. Pero el amor de la madre a veces ciega y no ve las cosas con claridad. Entonces Pablo usa esta figura materna y se compara a él con la madre. Como la madre. Ahora, ¿por qué usa Pablo esto? Bueno, él dijo una vez, Pablo, aprender de mí, o ser imitadores de mí, como yo de Cristo. O sea, Pablo dice, imíteme a mí, yo estoy imitando a Cristo. Ahora, ¿Cristo tiene que ver algo con esto? Bueno, busque 2 de Corintios 10. ¿Qué tiene que ver con el pasaje que estamos mirando? Capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, si están allí ya en su Biblia, dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Note la relación que hay. Pablo está imitando a Cristo, es imitador de Cristo. Bueno, Cristo también, este es un rasgo en su persona, en su carácter, dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Cristo también había este rasgo en su vida, era tierno. Si hay alguien con mayor ternura en la tierra que haya vivido, es el Señor Jesucristo. Los menospreciables, los intocables, leprosos, iban por el camino gritando, inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a ellos. Cristo no solo se acercó a ellos, Él tocó a los leprosos. ¡Qué tierno el Señor! La ternura de Cristo. Los perros gentiles, así eran clasificados en esa época los gentiles, los llamaban perros. Pero vino una mujer sirofenicia y le dijo: Señor, mi hija está atormentada. Y Cristo dice: no está bien darle el pan a los perrillos. Está reservado para el pueblo de Israel. Y dijo la mujer: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y cuando Cristo vio la fe de esta mujer gentil, le dijo: mujer, grande es tu fe. Una mujer persistente, vea la ternura de Cristo, vea cuando lloró, cuando murió Lázaro, miró que todos lloraban y dice: Jesús lloró. Cuando mira Jerusalén y puede mirar lo que le espera, dice que estaba en la parte alta, dice que miró allá abajo a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte o reunirte, atraerte a mí como la gallina junta sus polluelos, pero no quisiste? Ve al sufrimiento la ternura del Señor. Juan 8, la mujer encontrada en pleno adulterio. Tenían unas intenciones malévolas estos hombres. ¿Por qué trajeron a la mujer en adulterio? ¿Por qué no trajeron al adúltero también? Querían tomarlo en juego de palabras a Cristo para que cometiera un error. Pero ustedes ya saben cómo actuó el Señor Jesucristo. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Pero vea la ternura cuando termina hablando a la mujer. ¿Dónde están los que te condenaban? No hay nadie. Qué alivio para esta mujer. Cristo le dice: ni yo te condeno. Ve y no peques más. Qué alivio, qué carga se ha quitado de esta mujer. Por eso Pablo dice: aprended de mí, yo he aprendido de Cristo, que él también era tierno. Y dice Pablo: este es mi ministerio, así es como me he comportado en medio de ustedes. Este hombre, mis hermanos, vivió en verdad como una madre. Sufrió. Ve cómo los hijos ingratos, rebeldes, hijos e hijas, por supuesto, cómo gastan, acaban la vida de la mamá y del papá, por supuesto. Vamos a hablar más adelante del papá. ¿Cómo desgastan la vida de la madre? Bueno, dice Pablo, yo me he comportado de la misma manera. Segunda de Corintios 12:15. Ahora vamos a entrar después en la carta que tenemos. 12:15. Dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Es lo mismo que dicen Tesalonicenses. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por el amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré, dice el apóstol Pablo, yo mismo me gastaré por vosotros. Esa es la forma de hacer ministerio. ¿Cómo se desgastaba este hombre? Trabajos. No como ahora, y tiene su lado positivo. Lo que oigo muchos predicadores y seminarios dicen que cuando alguien gradúa de un seminario que vaya y que sea pastor 100%, como le llaman, tiempo completo, que no se ensucia las manos, que se dedique solamente a orar y a predicar. Sí, eso está en la Biblia. Pero no olviden que el apóstol Pablo fue el que escribió la mayoría de las cartas, la mayor parte del Nuevo Testamento. Y este hombre en sus cartas hace alusión al ministerio espiritual, pero también al trabajo físico que él desempeñaba. dice, cuando me hizo falta algo, dice, estas manos me sirvieron para suplir lo que faltaba a mí y a los santos también. Por eso no lo creían, no le creían que era apóstol, tampoco lo querían, porque él no estaba siguiendo las pautas del Antiguo Testamento y que se había comenzado en la iglesia en el Nuevo Testamento, que el obrero es digno de su salario. Y dice Pablo, yo no, nadie me va a robar esta gloria. Es más, ni voy a pedirles ofrenda, nada, nada, porque no quiero que nadie robe mi gloria. Trabajaba de día y de noche, dice, en Hechos 20, y aquí también en esta carta de Corintios y Tesalonicenses. Me gastaré físicamente, mis hermanos, el ministerio, los que quieren, como acabamos de escuchar la serie de El Liderazgo en meses pasados. Por eso muchos no entran en el ministerio, porque el ministerio habla de gastarse, no de preservarse. Mire, pastores jóvenes, que en verdad están involucrados toda su vida nada más en las cosas de Dios, tan jóvenes y ya con las canas, con los lentes, por el mucho estudio, mucho escudriñar la palabra. Hablaba con un chino en estas semanas, me decía, porque no puede leer los papeles, y digo, pues ya agarra unos lentes. No, estoy muy joven. ¿Cuántos años tenías cuando agarraste el lente? No sé, unos 25, 26 años. Se gasta la vista. El ministerio es de gastarse, no es de preservarse. Tengo como 4 pelos negros todavía, yo creo, por ahí en la cabeza. Me los sacaron los hijos y yo, la mayoría, los hermanos también de la iglesia. Bueno, combinado todo el trabajo. No estamos para preservarnos. Bueno, hay ahora dentro del ministerio ese tipo de profesionales. Hay el hermano, creo, John Piper, que escribió un libro. Hermanos, no somos profesionales. Bueno, eso está escrito en el contexto americano, porque el contexto hispano no se puede vislumbrar ese tipo de conducta de los hombres de Dios. Los que no son hombres de Dios sería otro tipo de libro, nosotros los explotadores o otro tipo de título. Me gasto, dice el apóstol Pablo, pero no solamente gasto mi dinero, sino gasto también mi propia vida. Me gastaré. Tenía un deseo intenso el apóstol Pablo, pero dice, todo lo soporto por el amor de las almas de ustedes, aunque amándoos más, se amado menos. Sí, desgasta mucho, acaba mucho el trabajo físico, intelectual, estudiando, pero lo que es más agotador, y ustedes lo saben, es los problemas. Yo los amo más, dice Pablo, pero ustedes me aman menos cada vez. Qué contradictorio. Pablo llegó a Corinto, predicó el evangelio, se quería ir y dijo el Señor, no te vayas, Pablo, porque aún tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se quedó más de un año predicando allí, estableció una iglesia, los amaba, trató de ayudar cuando se fundó esta iglesia, y cuanto más los amaba, lo amaban menos. Vea la segunda carta. Es defensa de su ministerio y de su persona. Ahora, no es porque él era importante, tenía que defender porque su mensaje estaba en peligro. Era el mensajero, pero lo más importante, el mensaje que estaba predicando. Por eso Pablo va a presentar argumentos en el capítulo 10 y 11 de Segunda de Corintios. Este es el ministerio. Bueno, vayamos a nuestra carta aquí en Tesalonicenses, verso 2:8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Tan grande es nuestro afecto, dice el apóstol Pablo. Tanto los amo, dice, teniendo así un gran afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, escucha, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. cuánto amor tenía Pablo por esta iglesia. Recibieron el evangelio en medio de tanta persecución, tanta oposición, pero su amor como que se estrechó más, él con la iglesia. Y por eso dice Pablo, yo como una madre, miren cuánto los amo, no solamente quería gastar lo mío, quería no solo darles el evangelio, quería gastarme yo mismo, entregar mi propia vida. Es lo que hace el amor de una madre, una en verdad, una mamá que en verdad ama a sus hijos. No solamente dar dinero, porque ya ve cómo los hijos van con el papá, y el papá más firme no quiere dar, pero van con la mami, y la mamá es débil, le sacaron los $20 ahí. Pablo dice, yo todo puedo darlo a ustedes, pero no solamente los bienes materiales, mi propia vida la puedo dar. Miren la madre cuando el hijo descarriado, la hija. No duerme la mamá cuando el hijo anda en la violencia, las pandillas, pecados que los llevan a la cárcel, a la delincuencia. ¿Cuánto agoniza una madre cuando una hija descarriada se ha unido con alguien inconverso? Sus lágrimas. Dice Pablo, yo quiero dar mi vida, quisiera dar mi propia vida. Este es mi afecto por ustedes. Mi amor es tan tierno por ustedes. ¿Qué ministerio del apóstol Pablo por esta iglesia? Tan grande es nuestro afecto por vosotros. Dice el verso 9, yo no quise ser gravoso a ninguno de ustedes. No quise nadie que se pusiera grave. Quiere decir la palabra, no quise que nadie se pusiera grave. Padecimientos, ultrajados y oposición, pero a pesar de ello, con denuedo les voy a anunciar el evangelio. Dice el verso 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no seros gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Mire, el apóstol Pablo, de noche y de día, no quería que se pusieran graves, que se preocuparan por mí. En medio de mis necesidades, padecimientos, ultrajes, oposición, yo seguí predicándoles el evangelio. A veces padecía hambre, pero seguía predicando el evangelio. A veces era perseguido. Tenía usted que leer 2 de Corintios 11. Habla de todos los peligros por los cuales el apóstol Pablo pasó. Pero en medio de todo esto, dice, con denuedo predico el evangelio a ustedes. Este es el ministerio del apóstol Pablo, el amor maternal. Nuestra motivación, dice, no fue el error, no fue la impureza ni el engaño, dice el versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Esa no fue mi motivación, dice. Versículo 3. El versículo 4 dice, Dios nos examinó y nos aprobó. Y debido a que nos aprobó, nos confió el evangelio para transmitirlo. Es lo que está hablando Pablo. Nos examinó, nos sometió a un examen y fuimos aprobados por Dios. Y debido a ello, nos confió el evangelio. Dice Pablo, fuimos los canales limpios para la transmisión del evangelio. Fuimos honestos, sin ocultar intereses de avaricia, dice el versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, adulación, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No nos gusta andar adulándoles a ustedes. Fuimos honestos. Dice el verso 6, nuestras pretensiones no fue la adulación del hombre, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Mire, de los hombres no buscamos la gloria, tampoco de ustedes, ni tampoco de otros. podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos. Pablo nunca tuvo la pretensión de agradar a los hermanos. Por eso, cuando uno habla la verdad, siempre se levanta el remolino, se incomoda la gente, se levanta la costra, como dice la mancha en la piel, ahí comienza a sentirse incómodo. Esa es la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo, con esa ternura de madre, pudo hablar de esa manera con la gente. Esa es la forma de servir a mi Dios, como una madre sufriente, con un amor sacrificial, incondicional, pero siempre diciendo la verdad, usando la ternura, pero no omitiendo la verdad. Siempre la verdad. Luego vemos el amor del Padre, verso 11. El amor paternal. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El amor maternal, pero ahora el amor paternal. Dejamos lo tierno y damos paso a lo varonil, lo viril, la autoridad, la firmeza. Ahora, ustedes saben que en la familia, otra vez comparando el tema con la familia, tiene mucha similitud. Los hijos siempre quieren ir con la mamá, porque les gusta ir más con la mamá, no con el papá. Porque el papá representa autoridad, firmeza, disciplina. Por eso los hijos no quieren ir con el papá. Y Pablo dice: está bien, hermanos, los he tratado como mamá, con ternura, pero también quiero tratarlos con el amor de un padre, con firmeza, varonil, algo viril. Necesitamos la ternura de una madre, pero también necesitamos la firmeza, la autoridad del padre. Ve los niños cuando se portan mal en la casa, hasta la mamá ya sabe la estrategia. Te voy a acostar con tu papá cuando venga, ¿eh? ¿Por qué no la arregla la mamá? Cuando venga tu papá. Oiga, el papá llega bien cansado de trabajar a 110 la temperatura, y viene y la mujer lo está esperando en la lista, en la puerta con la lista. Este. Ya cállate, déjame descansar, hombre. Pero los hijos temen, y no es bien visto el papá, porque es donde hay autoridad. Bueno, dice el apóstol Pablo, bueno, los he tratado como una madre, pero ahora déjeme portarme como un padre. Exhortar, consolar y encargar, dice el versículo que leíamos, el 11 y el 12. Ese es el papel del apóstol Pablo con la iglesia de Tesalónica. Con exhortación, eso es para llamar la atención a los hermanos. Quiero estar cerca de ustedes y ustedes cerca de mí. Voy a confrontarlos, vamos a hablar seriamente, les voy a llamar la atención, no están actuando correctamente. Consolar, aquí el término denota o hace hincapié en la actividad. Cuando dice animar o consolar, es lo está animando a la actividad. Porque no olviden que este grupo estaban algunos volviéndose perezosos, porque ya Cristo viene. Y si ya Cristo viene, ¿para qué trabajamos? No vale la pena trabajar. Vamos a la iglesia, que nos den una ofrendita y ya la vamos pasando. Y por eso Pablo tiene que decirles: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y yo les he dado muestras, cuando yo tuve necesidad, trabajé, dice el apóstol Pablo. Entonces, le está no solamente exhortando, lo está consolando, animándolos a que estén activos, la vida normal de cada día tienen que vivir, y luego también les encarga que, dice el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. el encargo, que anden como es digno, como hijos de Dios, como el Padre a sus hijos. Mis hermanos, andar como es digno, exhortación, consolación, encargo. Déjenme rápidamente mencionarles algunos aspectos del carácter de Pablo como padre, que está en el entretejido en el Nuevo Testamento. Primero, Pablo como padre se ve como un progenitor. Primera de Corintios 4:15. Escuche lo que dice. Si tiene su Biblia, vaya ahí. Primera de Corintios 4:15. Ojalá usen la Biblia, no más quiero que me estén mirando. Porque el problema es que usen la Biblia, para eso la tienen. Sí, porque hay algunos grupos, ve que nada más se quedan escuchando y unos medios durmiendo. 4:15. Dice: porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, oh Corintios, otra vez dando duro el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, aunque tengáis 10,000 ayos, 10,000 que te estuvieron ayudando, no tendréis muchos padres. No se puede tener muchos, nada más uno, dice. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Así, por lo tanto, te ruego que me imites. Pablo como un progenitor. Yo os engendré. ¿Qué satisfacción es cuando la vida suya es usada por Dios como un instrumento para llevar un alma a los pies de Cristo? Incomparable es eso. Cuando su vida es usada como un instrumento para que usted le señale a alguien al Salvador, mi hermano, es una emoción incomparable. Es el gozo supremo que se produce en uno, porque es una expresión que está pasando en el cielo. Dice que hay mucho gozo cuando un pecador se arrepiente, dice el Señor Jesucristo. Pablo dice: yo soy su padre, en otras palabras. Corintios, yo los engendré. Pórtese bien conmigo, soy su padre. Bueno, ustedes saben que se portaban bien mal con el apóstol Pablo. Le reprochaban muchas cosas al apóstol, pero no importa, si yo soy su padre y nadie lo puede cambiar ni lo pueden negar, soy su padre. Pero también era proveedor. 12, segunda de Corintios 12. A ver si lo tienen por ahí. Versículo 14. Segunda de Corintios 12, 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré otra vez gravoso, grave, la palabra que usábamos anteriormente en Tesalonicenses, no seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. No estoy buscando tu dinero, dice Pablo a los corintios. No estoy buscando, no ando detrás de tu dinero. Te estoy buscando a ti, estoy buscándolos a vosotros, para que vengan al conocimiento de Cristo. No ando detrás de tu dinero, dice. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dicen amén los hijos, ¿verdad? ¿Quieren ya la herencia del papá? Un padre, o sea, progenitor, proveedor, pero también es como protector. No solo progenitor, proveedor, sino protector. Hebreos 12. Hebreos este tipo de protección no les gusta mucho a los hijos. Si miran el pasaje se van a dar cuenta. No les gusta para nada este tipo de protección que los padres ofrecen a los hijos. Hebreos 12, 7 al 9. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Para qué creen que es la disciplina, hijos? Dice la Escritura, es para protegerte. Por eso los padres ponemos límites. Los hijos quieren libertad. Y ese es el conflicto continuo. Los padres les decimos, mira, este es el límite. Y el hijo quiere brincar porque no quiere límites. Quiere libertad. Quiere hacer lo que quiere. Pero la disciplina es precisamente una forma de protección. Es una forma de protección. Cuando no se respetan los límites, hay un caos. Los límites son para protegernos. Pablo dice, ¿quieres que vaya con vara o con amor? ¿Cómo quieres que cuando vaya, cómo me porte contigo? ¿Cómo quieres que lo haga? Primera de Corintios 4:21 dice, ¿con vara o con amor? Bueno, si quieres con amor, haz caso a la enseñanza. No haces caso a ella, voy a usar la vara entonces contigo. Entonces, los padres ponen disciplina como protectores. Pablo es lo que está haciendo, disciplinando, hablando para traer protección a la iglesia. Dice, reprende, exhorta. Lo que le dice Pablo a Timoteo también. Pero también Pablo es no solamente un progenitor, un proveedor, un protector, sino es un procreador. ¿Qué quiere decir eso? Tuvo muchos hijos. Timoteo, mi hijo amado. Ahora, este hijo amado se portaba como hijo con Pablo. Dice Filipenses 2:22, Timoteo servía a Pablo como un hijo se comporta con un papá. Pablo tenía, bueno, les llamaba hijos a varios en la iglesia y en varias iglesias. Y los hijos le llamaban papá también a Pablo. ¿Qué relación en este amor paternal? Timoteo, ya saben, hay muchos pasajes que hablan de ello, lo hemos mirado muchas veces. Pero sabían que Onésimo, Pablo hasta en la cárcel tuvo hijos. Se parece a las mujeres que están presas y dan a luz en la cárcel, ¿verdad? Pablo procreó en la cárcel. Dice Filemón 1:10. Si buscan ahí en su Biblia para que lo marquen bien. Filemón. ¿Sí lo tienen? Versículo 10. ¿Sí lo encontraron o no? Porque no es una carta no muy conocida. Solamente tiene 25 versículos. Dice el versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. Pablo tenía hijos por todos lados. No como los padres de ahora que dejan hijos por todos lados y después le tienen miedo al child support, ¿verdad? Pablo dice, engendré a Onésimo en la cárcel. Tengo a mi hijo Timoteo, mi hijo Onésimo. Y otro más, Marcos, primera de Pedro 5. Es interesante cuando estuve mirando sobre esto, la relación que tenía este hombre con gente dentro de las iglesias. 5:13. Si lo tienen, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Hijos. Muchos hijos tuvo el apóstol Pablo. Lea Romanos, el último capítulo, va a haber una lista. Vaya, bueno, todas las iglesias que él estableció. Cuando entra a Europa, la primera mujer que encuentra es una mujer tejedora de púrpura. Toda la ciudad se convierte, digo, no toda, una multitud en la ciudad de Filipos. Va a Colosas, otra iglesia establece en Colosas. Va a Tesalónica, esas dos cartas que vamos a mirar, otra iglesia. Va a Corinto, establece iglesias también el apóstol Pablo. En la cárcel en Roma, engendra uno y se riega la gente en Roma. Dicen que él no estableció la iglesia en Roma, el apóstol Pablo, pero tuvo que ver, engendró uno ahí en las prisiones. Tenía hijos por doquier este hombre. Este es el amor paternal del apóstol Pablo. Experiencia del Padre. Hemos sido consolados. Dice el apóstol Pablo, encuéntrale sentido, propósito. Hay una cosa que molesta mucho a los hijos. Yo lo he mirado, lo he vivido como padre. Los que somos padres sabemos que a nuestros hijos no les gusta oírnos decir: mi hijo, cuando yo tenía tu edad. Dígale eso a sus hijos y verán, cuando son adolescentes, pero se revuelcan de coraje. Les duele que les diga uno eso: mi hijo, cuando yo tenía tu edad. Y los hijos se tuercen: ¿y por qué me tienes que recordar? Y ustedes saben, son papás. Pero esto es una parte importante en la enseñanza paternal. La experiencia debe de ser una escuela del padre para enseñarles a sus hijos. Es maravilloso que un padre se pueda sentar con sus hijos y compartirle sus experiencias en Dios. Déjenme leer lo que dice. Venid, hijos, dice este hombre. Venid, hijos, y oídme y les voy a enseñar. Salmo 34. Vea cuánta riqueza se pierden los hijos cuando no escuchan las experiencias del padre. Ya hemos caminado, ya hemos pasado por muchos lugares que los padres necesitan aprender. 34:11. Escuche lo que dice. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Hijos, vengan, les voy a platicar, les voy a enseñar. Vengan, hijos, oídme. Pero esto es en el amor paternal. ¿Cómo es reprochable y lo rechazan los hijos? Sí, cuando les decimos al hijo: mi hijo, cuando yo tenía tu edad, yo hacía esto, hacía esto, hacía esto. Y los hijos se enojan, dicen: me lo estás restregando en la cara todo el tiempo. Pues mi hijo, todavía no lo aprendes, hasta que lo aprendas. Pablo es lo que le está diciendo a la iglesia de Tesalónica. Los trato como a hijos, por eso los exhorto, por eso los animo para que estén activos, por eso les encargo que anden como es digno. Este es el trabajo o la expresión del amor paternal. Por último, brevemente, el 2:14, el amor fraternal. Les mencionaba yo la vez pasada, 21 veces la palabra hermanos aparece en la carta de Tesalónica. 21 veces. Se dice que es un adjetivo cuando los llamamos hermanos, pero más bien es un calificativo que se adjudica a los que son hermanos. Ahora, qué grande, qué privilegio, qué responsabilidad ser hermano o hermana y tener hermanos y hermanas. Qué hermoso de veras tener hermanos y hermanas. Se pelean mucho, estoy hablando en la carne, en el mundo, las familias. Pero si ustedes miran el Evangelio, miran las cartas, la mayoría de las veces donde se hace referencia a hermanos, siempre es alusión o se hace alusión a la iglesia. Porque este amor es más supremo que el amor carnal, el amor de hermanos de sangre. Está limitado por el tiempo y el espacio. Pueden vivir los hermanitos y con mucho amor 100 años en la tierra, pero se van a morir. Pero cuando los dos son hermanos en Cristo, tienen esta relación filial, esto es indestructible. Por eso Pablo le llamó en los Gálatas la familia ¿de quién? La familia de Dios. La iglesia somos la familia de Dios. Por eso, hermanos, es un adjetivo o un calificativo de suma importancia entre los hermanos en Cristo. Ahora, si son hermanos de sangre y hermanos en Cristo, claro, es lo ideal, pero no siempre es así. Por eso se exalta mucho el amor fraternal, pero en este caso, el amor de hermanos en Cristo. Usted lo puede mirar en la Biblia, Primera de Juan y en muchas partes. El amor, en 2:14 dice el pasaje que tenemos ahí en la carta, 2:14 dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, imitadores. Ahora, si usted mira la iglesia en Judea, o para que sepa cómo vivían, tendría que leer Hechos 2 del 42 al 47. ¿Qué forma de practicar el amor fraternal? En lo material y en lo espiritual. Este es el amor fraternal verdadero en práctica. Y dice Pablo a esta iglesia tesalónica: ustedes están imitando a la iglesia en Jerusalén o en Judea, y esta iglesia allí, cómo compartían, tanto así que hasta vendían sus propiedades para suplir lo que a los demás les faltaba. Ahora, si usted, hermano, tiene casa y ve que los hermanos tienen necesidad, no creo que vaya a querer vender su casa. Primero, no sería prudente. Ustedes van a mirar que la iglesia en Jerusalén, cuando hicieron esto, después vino una hambruna y una pobreza. Dice que Pablo, que tuvo que estar buscando ofrendas para llevar a la iglesia a Jerusalén. Pero el amor fraternal, este amor nos lleva a eso, al sacrificio. Digo, no lo harían, yo sé. No, yo creo que es bien difícil, porque no estamos viviendo ahora en ese contexto y es bien difícil. Mis hermanos, se convierte en algo tan amado, tan delicado, que no nos podemos desprender de esas cosas. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar? El amor. Digo, el amor es sacrificial. ¿Cuántos saben Juan 3:16? Sí lo saben, ¿verdad? Pero no se sabe en Primera de Juan 3:16. Se sabe en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, ¿verdad? Y todo. Pero no se sabe en Primera de Juan 3:16. Y Primera de Juan 3:16 habla precisamente de este tipo de amor fraternal que es sacrificial. Cristo puso, dice. Mi hermano, no a cualquiera le diga hermano. En eso me gustan los americanos. Es una de las cosas que me gustan. Cuando usted llama a una iglesia establecida americana y le contestan, sí, señor. Oye, pues ¿por qué me dice señor si soy hermano? Es más, soy hasta pastor. Pero bueno, él no sabe quién está hablando de este lado. Y me dice, señor o señora. Oh, yo voy a la iglesia tal. Oh, qué bien, señora o señor. No a cualquiera le sueltan ese calificativo de hermanos. No debe de ser tan fácil, porque esto es algo que costó un precio muy alto. Cuando yo fui adoptado y cuando usted fue adoptado, fue cuando entramos en esa filiación de hermanos. Y cuando usted fue adoptado, yo fui adoptado, por lo tanto tenemos el mismo padre, y como tenemos el mismo padre, ahora nos podemos llamar hermanos. Pero si no, no podemos llamarnos hermanos. Por eso no a cualquiera tenemos que decirle hermano. Ahora, eso nos introduce a la familia de Dios. Pero eso nos compromete ante el Padre y ante los hermanos que tenemos, que Él nos ha dado. Vosotros sois mis hermanos. Tú eres mi hermano. El 3:12, ahí en Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Ámense unos a otros, dice, pero también con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Otra vez, la venida que estaremos hablando, si Dios permite, la próxima vez. Este es el amor fraternal, que abunde, que crezca. El 4:6, no agravies a tu hermano, no lo hagas que se enferme, que esté agrave. 4:6. El 4:9, pero acerca del amor fraternal, 4:9, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ámense. Pero ámense más y más, dice. Por eso Pablo dice, ustedes son mi gozo y gloria. Ustedes son mi esperanza para presentarlos a ustedes cuando Cristo venga. Porque cómo se aman. Ustedes son mi corona. En ustedes me glorío. Eso me produce gozo. Hermanos, qué bueno que se aman. Pero ámense más todavía. Que crezca más su amor. Los llama hermanos amados de Dios. 1:4 de Tesalonicenses. Déjeme hacerle una pregunta y vaya a Primera de Juan 3. Mientras, busque ahí, le quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo puedes conocer a un Dios que no puedes ver? Bueno, Dios, usted no lo ha mirado, tampoco vio a Cristo. Lee en la Biblia. Pero la pregunta es, ¿cómo puedes conocer a un Dios que no puedes ver? ¿Cómo puedes conocer a un Dios que no puedes ver? Todos decimos, debes de conocer a Dios. Yo ya conozco a Dios. Tú ya conoces a Dios. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? La pregunta otra vez, ¿cómo puedes conocer a un Dios que no puedes ver? ¿Cómo? 4:12, Primera de Juan, tengan el 3, vamos a mirar algunos pasajes, lo más los voy leyendo. 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Amén. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nuevamente la pregunta, para que capte lo que estoy leyendo aquí: ¿cómo puedes conocer a un Dios que no puedes ver? A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Son puras preguntas. La segunda: ¿cómo sabes que eres salvo? 3:10. En esto se hacen evidentes, en esto se reconocen, dice la versión de las Américas, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Quiere que lo pueda entender ahí? En esto se reconocen los hijos de Dios. Lo opuesto, los que no son hijos de Dios, es aquel que no ama a su hermano. 3:14. ¿Cómo sabes que eres regenerado? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, regeneración. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. El que no ama no ha vuelto a nacer, permanece en muerte. ¿Cómo sabes que conoces el verdadero amor? 3:16. En esto conocemos el amor. En esto. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Sí? ¿Cómo sabes que conoces el verdadero amor? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, de la misma manera, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Otra vez, sacrificial. ¿Cómo sé que he creído en Cristo? 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo. No dice mandamientos, el mandamiento, su mandamiento dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Aquel que ha creído en Cristo, dice, ama a otros, sus hermanos. ¿Cómo sabes que realmente amas a Dios? ¿Cómo sabes? 4:7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Escucha, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el que ama. El 8, todo lo opuesto. El que no ama no ha conocido a Dios. O sea, no conoces a Dios ni amas a Dios. Tan simple. Lo explica la Escritura. La forma de amarnos, 4:11. ¿Cómo debemos de amarnos? Ahí viene el sacrificial que estábamos mencionando. Amados, si Dios nos ha amado así, es la cláusula que marca la diferencia. Amados, si Dios nos ha amado así, tiene el acento así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Quiere decir, de la misma manera. Así como Dios nos ha amado, también nosotros debemos de amarnos de esa forma. La gran mentira, 4:20, para esos que proclaman a voz abierta que aman a Dios, 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano es mentiroso. La gran mentira. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, dice, no seas mentiroso. ¿Cómo puedes amar a Dios a quien no lo has visto? La gran mentira, que amas a Dios y no puedes amar a tu hermano que lo estás mirando. Y el gran mandamiento, 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento, no mandamientos, mandamiento en singular. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Se recuerdan de este mandamiento? ¿Cuál es el primero? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el mandamiento resumido en el versículo 21. Amar a Dios y vivir una vida de obediencia son expresiones de amor a los hermanos. Si vives amando a Dios, obedeciéndole a Él, eso muestra que en verdad amas a los hermanos. 5:2, y con eso terminamos. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.